¿Ha sido condenado alguna vez por un delito? Sí. En los últimos años, el nombre de Jeffrey Epstein se ha convertido en sinónimo de escándalo, corrupción y crímenes inconfesables. ¿Cuál fue el delito por el que fue condenado? Solicitación de prostitución y captación de una menor para la prostitución. Con la reciente evolución de su caso, se ha renovado el interés por desentrañar los oscuros secretos que rodean a esta enigmática figura y, lo que es más importante, arrojar luz sobre el destino de sus víctimas. Pero, ¿qué fue de las víctimas de Epstein? Fue una época perversa de mi vida, realmente aterradora. ¿Quiénes eran estas jóvenes y cómo se vieron envueltas en su red de abusos? En este vídeo le contaré lo que les ocurrió a las víctimas de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, nacida como Virginia Louise Roberts, tuvo una vida problemática marcada por los malos tratos y la inestabilidad. A una edad temprana, se vio huyendo de casa en busca de refugio en las implacables calles. El hambre y los malos tratos se convirtieron en sus compañeros constantes. Pero el destino tenía un plan diferente para Virginia. A los 14 años, se reunió con su padre y empezó a trabajar en Mar-a-Lago, un lujoso complejo turístico, propiedad nada menos que de Donald Trump. Fue durante su estancia allí cuando se cruzó con un hombre que cambiaría su vida para siempre, Jeffrey Epstein. Epstein se interesó mucho por Virginia. Vio en su vulnerabilidad una oportunidad para explotarla. Con el pretexto de proporcionarle una vida mejor, Epstein la atrajo a su red de manipulación y control. La presentación de Virginia a Epstein le abrió las puertas a un mundo de riqueza y poder inimaginables. Entre 2000 y 2002, estuvo estrechamente vinculada a él y a su socia, Ghislaine Maxwell. Virginia se desplazaba entre las opulentas residencias de Epstein en Palm Beach y Manhattan, así como entre su extenso rancho de Nuevo México y su famosa isla privada. Durante este tiempo, Virginia experimentó lo inimaginable. Fue traficada por los poderosos socios de Epstein, entre ellos políticos, hombres de negocios e incluso miembros de la realeza. Los jets privados y los lujosos estilos de vida enmascaraban la oscura realidad de su existencia como peón en el juego enfermizo de Epstein. En 2002, Virginia tomó la valiente decisión de liberarse de las garras de Epstein y Maxwell. Se trasladó a Australia con su marido, con la esperanza de dejar atrás su traumático pasado. Sin embargo, las cicatrices de sus experiencias permanecían, y ella sabía que tenía que luchar por la justicia. La primera batalla legal de Giuffre llegó en 2015, cuando demandó por difamación a Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein desde hacía mucho tiempo. Alegó que Maxwell había hecho comentarios despectivos sobre ella, agravando aún más el trauma que había sufrido. El caso se resolvió bajo sello en 2017, pero marcó el comienzo de la implacable búsqueda de justicia de Giuffre. En 2019, Giuffre presentó una demanda por difamación contra el prominente abogado Alan Dershowitz, que había sido miembro del equipo legal de Epstein. Lo acusó de hacer declaraciones falsas para desacreditarla y proteger a Epstein. Sin embargo, el caso fue desestimado en 2022, dejando a Giuffre decepcionada, pero impertérrita. Una de las demandas más sonadas de Giuffre fue contra el príncipe Andrés. En 2021, presentó una demanda civil en busca de justicia por los abusos que sufrió cuando era menor. El caso se admitió a trámite en 2022, pero antes de llegar a juicio, se resolvió extrajudicialmente en febrero de 2022. Los términos del acuerdo siguen siendo confidenciales. A lo largo de sus batallas legales, las acusaciones de Giuffre recibieron una gran atención de los medios de comunicación. Apareció en entrevistas y documentales, compartiendo con valentía su experiencia como víctima de la trata de Epstein y sus socios. Su valentía inspiró a otras personas a contar sus propias historias, arrojando luz sobre el alcance de los abusos de Epstein y los poderosos individuos implicados. La labor de defensa de Giuffre se extendió más allá de los tribunales. Fundó organizaciones sin ánimo de lucro como Victims Refuse Silence y Speak Out, Act, Reclaim, dedicadas a apoyar a las supervivientes del tráfico sexual y a concienciar sobre el problema. Sus incansables esfuerzos han desempeñado un papel crucial a la hora de llamar la atención sobre los oscuros entresijos del tráfico sexual y de exigir responsabilidades a los culpables. Johanna Schobey. Entre las innumerables supervivientes que se han presentado, destaca un nombre, Johanna Schoberg. Fue durante su época universitaria cuando Johanna llamó la atención de Maxwell, que vio en ella a la candidata perfecta para los retorcidos deseos de Epstein. Con la excusa de ofrecerle la oportunidad de su vida, Maxwell se acercó a Johanna con una oferta que no podía rechazar. Le prometió un trabajo para Epstein, la oportunidad de formar parte de su círculo íntimo. Intrigada e ignorante de los horrores que le esperaban, Johanna aceptó la oferta. Creía que era su oportunidad de adquirir una valiosa experiencia y hacer contactos en el mundo de la alta sociedad, pero no sabía que se estaba adentrando en una pesadilla. Cuando Johanna empezó a trabajar para Epstein, pronto se dio cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. Le presentaron a Emmy Taylor, que se convertiría en su mentora en el arte de dar masajes. Pero no eran masajes corrientes. Eran masajes que llevarían a actos mucho más oscuros y siniestros. Bajo la atenta mirada de Maxwell y Taylor, Johanna fue entrenada para complacer a Epstein de formas que iban mucho más a la de los límites de la conducta profesional. Le enseñaron a llevarlo al orgasmo durante los llamados masajes, una tarea que la dejó sintiéndose violada y degradada. Pero los horrores no acabaron ahí. Johanna también se encontró en el centro de un inquietante incidente relacionado con el príncipe Andrés. Mientras estaba en la mansión de Epstein, en Manhattan, fue sometida a lo impensable. El príncipe Andrés le tocó el pecho con una marioneta. Fue un momento que perseguiría a Johanna para siempre. El testimonio de Johanna se convirtió en una prueba crucial en la batalla legal contra Epstein y Maxwell. Sus detallados relatos sobre los masajes, la presión para complacer a Epstein y el inquietante incidente con el príncipe Andrés proporcionaron una escalofriante visión del oscuro mundo de los ricos y poderosos. Al hacerse pública su declaración, la historia de Johanna resonó en todo el mundo. La gente estaba conmocionada y horrorizada por el alcance de la depravación de Epstein y la complicidad de quienes le rodeaban. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia y el nombre de Johanna se convirtió en sinónimo de lucha por la justicia. Pero el camino hacia la justicia no fue fácil. Johanna se enfrentó al escrutinio, a la duda e incluso a la culpabilización de las víctimas. Algunos cuestionaron sus motivos, mientras que otros intentaron desacreditar su testimonio. Sin embargo, Johanna se mantuvo firme en su búsqueda de la verdad y la justicia. Su valentía inspiró a otros supervivientes a denunciar, sabiendo que no estaban solos en sus experiencias. Juntos, formaron un frente unido contra Epstein y Maxwell, decididos a llevarlos ante la justicia y evitar que otros sufrieran más daños. 207. A continuación, nos adentraremos en los oscuros secretos que rodean a una de sus presuntas víctimas, conocida como Doe 107. Pero antes de desvelar su historia, recapitulemos los antecedentes y el contexto de este infame caso. Jeffrey Epstein, acaudalado financiero y delincuente sexual convicto, saltó a la fama a principios de la década de 2000. Era conocido por sus conexiones con poderosos personajes de la política, los negocios y el espectáculo. Pero tras su lujoso estilo de vida y su influyente círculo, Epstein albergaba un siniestro secreto. En 2008, Epstein se enfrentó a cargos federales por tráfico sexual y conspiración para dedicarse al tráfico sexual de menores. Durante el juicio salieron a la luz revelaciones estremecedoras que pusieron al descubierto una vasta red de chicas menores de edad que fueron atraídas a su red de explotación. Los delitos de Epstein se extendieron por sus lujosas casas de Manhattan, Palm Beach y su isla privada en el Caribe. Fue en esta isla, conocida como Little St. James, donde presuntamente llevó a cabo sus actos más atroces. Las conexiones de Epstein con personas de alto nivel, incluidos políticos, empresarios e incluso miembros de la familia real británica, añadieron otra capa de intriga al caso. El alcance de su red y la posible implicación de estas personas causaron conmoción en la sociedad. En 2019, Epstein fue detenido de nuevo por cargos federales de tráfico sexual. Sin embargo, apenas un mes después de su arresto, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan, oficialmente dictaminado como suicidio. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y negó a sus víctimas la oportunidad de hacer justicia. En medio del caos y el frenesí mediático que rodearon el caso Epstein, surgió una presunta víctima, conocida únicamente como Doe 107. En un día aciago, el abogado de la NN Fond City presentó una solicitud ante la U.S. Federal de Manhattan Loretta Preska, instando al tribunal a mantener su identidad en secreto. El abogado de Doe 107 argumentó que vivía fuera de Estados Unidos, en un país culturalmente conservador, y que temía las consecuencias de que su nombre saliera a la luz. El abogado hizo hincapié en que la desconocida 107 se enfrentaba a riesgos reales de sufrir daños físicos, lo que añadía otro grado de urgencia a la petición. La juez Loretta Preska, que presidía el caso, reconoció la gravedad de la situación y pidió a la desconocida 107 que presentara una declaración jurada en apoyo de sus alegaciones de peligro y de recepción de correo de odio. Sin embargo, Doe 107 no cumplió el plazo, dejando su caso en una situación precaria. Al difundirse la noticia de la declaración de Doe 107, las especulaciones se dispararon en las redes sociales. La gente empezó a preguntarse quién podría ser y qué conexión podría tener con Epstein. Algunos incluso afirmaron que la lista completa de Epstein no se daría a conocer hasta el 22 de enero, lo que aumentó la expectación en torno a la identidad de la desconocida 107. Después de que la desconocida 107 no presentara la declaración jurada solicitada dentro del plazo, su caso dio un giro complicado. Se dice que más tarde cambió de abogado, lo que aumentó el misterio en torno a su identidad y sus intenciones. Mientras tanto, en las redes sociales, las especulaciones sobre la verdadera identidad de la desconocida 107 se dispararon. La gente compartía teorías y rumores, e incluso afirmaba tener información privilegiada. La curiosidad del público y su deseo de descubrir la verdad se dispararon. Caroline Andriano. Para Caroline Andriano, los abusos comenzaron en 2001, cuando solo tenía 14 años. La mansión de Epstein en Palm Beach se convirtió en una casa de horrores, donde la inocencia de Caroline se hizo añicos y su vida cambió para siempre. Los abusos continuaron durante 4 largos años, en los que Caroline soportó lo inimaginable. Se vio atrapada en un círculo de manipulación y miedo, incapaz de escapar de las garras de Epstein. Pero la historia de Caroline no terminó ahí. Años más tarde, encontró la fuerza para presentarse y testificar contra la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, en un juicio que cautivó al mundo. El testimonio de Caroline ofreció una vívida imagen de los horrores que sufrió a manos de Epstein. Habló de su adicción a los analgésicos y a la cocaína, sustancias a las que recurría para intentar bloquear el trauma que le habían infligido. A pesar de su valentía y resistencia, el viaje de Caroline Andriano dio un giro trágico. El 23 de mayo fue hallada muerta en una habitación de hotel de West Palm Beach, Florida. Se determinó que la causa de su muerte fue una sobredosis accidental de metadona, fentanilo y alprazolam. El fallecimiento de Caroline supuso otra pérdida devastadora entre las víctimas de Epstein. Lake Sky, Patrick, otra superviviente, también había sucumbido a una sobredosis mortal en 2017. El número de víctimas de los abusos de Epstein fue mucho mayor que el trauma físico y psicológico infligido a sus víctimas. Se cobró vidas, dejando familias destrozadas y comunidades de luto. La muerte de Caroline dejó tras de sí un rastro de angustia y preguntas sin respuesta. Era esposa, madre de 5 hijos e hija. Sus seres queridos tuvieron que lidiar con el dolor de perderla y las secuelas de su trágico fallecimiento. Se sucedieron las batallas legales por la herencia de Caroline, que agravaron aún más el dolor y la confusión. En su testamento, firmado en 2010, figuraban como beneficiarios su madre y sus 2 hijos mayores. Sin embargo, su matrimonio con John Pitts Jr. y el nacimiento de otros 3 hijos complicaron las cosas. La resolución de estas disputas legales sigue en curso. El fallecimiento de Caroline es un duro recordatorio del impacto duradero de los abusos de Epstein. Es un testimonio del profundo trauma infligido a sus víctimas y de las dificultades a las que se enfrentan mucho después de que el abuso haya terminado. Lee Sky Patrick. Lee Sky Patrick fue una de las víctimas de Epstein, una joven cuya vida cambiaría para siempre a raíz de sus encuentros con Epstein. Lee Sky Patrick, como muchas otras, se vio arrastrada al mundo de Epstein a través de un conocido común. Al principio, se sintió halagada por su atención y sus promesas de un estilo de vida glamuroso, pero no sabía que se estaba adentrando en una pesadilla que la perseguiría durante años. Epstein, un maestro de la manipulación, sabía exactamente cómo aprovecharse de jovencitas vulnerables como Lake Sky Patrick. Utilizaba su riqueza, su poder y sus contactos para atraerlas a su red de engaños. Una vez bajo su control, las sometía a indecibles actos de abuso sexual. Los primeros encuentros de Lake Sky Patrick con Epstein estuvieron llenos de promesas de una vida mejor. La introdujo en un mundo de lujo, codeándose con ricos y famosos. Pero entre bastidores le esperaba una realidad siniestra. Las opulentas propiedades de Epstein se convirtieron en el telón de fondo de la pesadilla de Lake Sky Patrick. Fue obligada a realizar actos sexuales contra su voluntad, a menudo en presencia de otras personas poderosas que también formaban parte del círculo enfermo de Epstein. El trauma psicológico que le infligió fue inmenso y tendría efectos duraderos en su vida. La manipulación y el control que Epstein ejercía sobre Lake Sky Patrick eran implacables. Le hizo creer que no tenía escapatoria y que nadie la creería si hablaba. El miedo y la intimidación la mantuvieron en silencio durante años, atrapada en un ciclo de abusos. No fue hasta años más tarde cuando empezó a salir a la luz la verdad sobre los crímenes de Epstein. que Leigh Sky Patrick encontró el valor para romper su silencio. Sabía que tenía que hablar, no solo por sí misma, sino por todas las demás víctimas que sufrieron a manos de este depredador. La valentía de Leigh Sky. Patrick, al denunciar, fue recibida con escepticismo y dudas por algunos. Pero ella se mantuvo firme en su verdad, decidida a sacar a la luz los oscuros secretos del mundo de Epstein. Los abusos que Leigh Sky Patrick sufrió a manos de Epstein la dejaron marcada tanto física como emocionalmente. El trauma psicológico que sufrió fue inimaginable. Vivía con miedo constante, atormentada por los recuerdos de los abusos sufridos. La vida de Leigh Sky. Patrick se convirtió en una lucha constante por reprimir el dolor y la angustia que llevaba dentro. La manipulación y el control que Epstein ejercía sobre ella habían destrozado su autoestima y la habían dejado atrapada e impotente. En busca de consuelo y curación, Leigh Sky Patrick recurrió a la terapia. Emprendió un largo y arduo viaje para recuperar su vida y reconstruir los pedazos rotos de su identidad. Pero las cicatrices de su pasado eran profundas y el camino hacia la recuperación estaba lleno de obstáculos. A pesar de sus esfuerzos, Leigh Sky Patrick luchó por escapar de las garras de los abusos de Epstein. El trauma que sufrió tuvo un profundo impacto en sus relaciones, su salud mental y su bienestar general. Trágicamente, el peso de sus experiencias fue demasiado para Leigh Sky Patrick. Se encontró atrapada en una espiral descendente, luchando contra la adicción y la confusión emocional. El dolor que llevaba dentro era insoportable. Aquel fatídico día, la batalla de Leigh Sky Patrick llegó a un final devastador. Sucumbió a una sobredosis de heroína, dejando atrás una familia destrozada y un mundo privado de su potencial. La hermana gemela de Leigh Sky, Patrick, desolada por la pérdida, cree firmemente que el trágico fallecimiento de su hermana puede atribuirse directamente a los abusos que sufrió a manos de Jeffrey Epstein. El dolor y el sufrimiento que Leigh Sky Patrick padeció durante toda su vida condujeron finalmente a este desgarrador desenlace. Rachel Benavidze. La historia de Rachel Benavidze es una historia de resiliencia y coraje, un viaje que comenzó con los dolorosos recuerdos de los abusos sexuales sufridos en su infancia. Cuando era pequeña, Rachel vivió acontecimientos que ningún niño debería tener que soportar. Sin embargo, como muchas otras víctimas, luchó por encontrar las herramientas y el apoyo necesarios para superar el trauma a medida que crecía. Solo cuando Rachel decidió escribir un libro, compartiendo su verdadera historia, encontró la fuerza para enfrentarse a su pasado y romper el ciclo de vergüenza y silencio. La decisión de dar el paso no fue fácil, pues temía ser juzgada y que se reabrieran viejas heridas. Pero Rachel sabía que su historia tenía el poder de proteger a otros niños para que no sufrieran los mismos horrores que ella había padecido. Con la detención de Jeffrey Epstein, Rachel se dio cuenta del peso de su responsabilidad de hablar y compartir sus experiencias. Su libro se convirtió en una acumulación de viajes personales, arrojando luz sobre los abusos que sufrió de niña y los desafortunados acontecimientos que tuvieron lugar en el Rancho Zorro. A través de sus escritos, Rachel pretende curarse a sí misma y crear un camino hacia el amor propio y la conciencia. El viaje de Rachel Benavidze hacia la curación y el empoderamiento no ha estado exento de experiencias inquietantes. Sus pesadillas se han vuelto vívidas e intrusivas, filtrándose en su vida cotidiana y dejando un impacto duradero. En estas secuencias oníricas, Rachel se ve transportada a un jardín sereno, adornado con puertas francesas, fuentes y un fascinante conjunto de campanillas de viento. Cada carillón crea notas inquietantes, transportadas por los susurros del viento o los gritos de su pasado. Es en este entorno etéreo donde el viaje de Rachel da un giro surrealista. Una fatídica mañana, justo antes del amanecer, Rachel se despierta al oír su nombre, seguido de una melodía perfecta procedente de un enorme carillón. Las vibraciones fantasmales llenan el aire, evocando una sensación a la vez inquietante y bella. Rachel se pregunta si el mundo de los espíritus le está tendiendo la mano, reconociendo su dolor y su resistencia. Pero a medida que el sueño continúa, una presencia más oscura emerge, haciendo temblar los huesos de Rachel y proyectando una sombra de decepción. En las noches resplandecientes, donde parece haber oro, esta fuerza oscura la atrae a sus garras, dejándola vulnerable e inquieta. Sarah Ransom. La introducción de Sarah en el oscuro imperio de Epstein comenzó con una invitación a su fastuosa mansión. Al principio, quedó cautivada por la opulencia y la gente influyente que encontró. Pero pronto quedó clara la verdadera naturaleza de las intenciones de Epstein. no era solo un rico financiero, era un maestro de la manipulación que se aprovechaba de mujeres y niñas vulnerables. A medida que Sara se adentraba en la red de Epstein, se vio atrapada en un mundo de horrores inimaginables. Se convirtió en víctima de su insaciable apetito de poder y control. Los abusos que sufrió fueron incomprensibles. Fue violada, degradada y obligada a cometer actos atroces. La mansión de Epstein se convirtió en una prisión y el cuerpo de Sara en una mercancía que se compraba y vendía. La manipulación psicológica fue tan devastadora como los abusos físicos. Epstein utilizó el miedo y la intimidación para mantener el control sobre Sara y las demás víctimas. Les hizo creer que no valían nada, que nadie creería sus historias y que no tenían salida. El espíritu de Sara fue aplastado al sentirse atrapada e indefensa en las garras de este monstruo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses de sufrimiento inimaginable. Los abusos de Epstein no conocían límites. Sara se vio obligada a soportar los actos más degradantes y humillantes, mientras Epstein se deleitaba con el poder que ejercía sobre ella. El dolor y el trauma que experimentó fueron indescriptibles y le dejaron cicatrices que durarían toda la vida. Pero la historia de Sara no es solo la de una víctima. Es una historia de resistencia y fortaleza. A pesar del trauma sufrido, Sara tuvo el valor de luchar. Se negó a dejar que la oscuridad de Epstein la consumiera. Con todas las fuerzas que le quedaban, empezó a planear su huida. Un fatídico día, Sara aprovechó la oportunidad de liberarse de las garras de Epstein. Consiguió escapar de la mansión y ponerse a salvo. Fue un momento de triunfo, pero las cicatrices de su terrible experiencia nunca desaparecerían. La huida de Sara marcó el comienzo de su viaje hacia la justicia y la curación. En la próxima sección exploraremos las batallas legales a las que se enfrentó y la confusión emocional que sufrió mientras luchaba por llevar a Epstein y a sus cómplices ante la justicia. Permanezca atento a la impactante continuación de la historia de Sara Ransom. Kiki Doe. Era finales de los 90, una época en la que Nueva York era un faro de esperanza y oportunidades para jóvenes ambiciosos en busca de fama y fortuna. Entre ellos estaba Kiki Doe, una chica de 19 años de Texas que llegó a la ciudad con el sueño de convertirse en la próxima gran modelo. Poco podía imaginar que su viaje daría un giro oscuro y retorcido. Kiki se encontró viviendo en el apartamento de una modelo en el centro de la ciudad, en la infame calle 42. Era un apartamento muy amplio, con una decoración muy elegante. Era un apartamento amplio, donde en cualquier momento podía haber de 3 a 20 chicas, todas de la misma edad, persiguiendo sus sueños en la gran ciudad. Estaban solas, lejos de casa, y eran vulnerables. En este apartamento, Kiki conoció la dura realidad de la industria del modelaje. Era un mundo despiadado, donde la belleza era a la vez una moneda de cambio y una maldición. Pero en medio de la feroz competencia había un rayo de esperanza, la promesa de éxito y contactos que podrían catapultarlas al estrellato. Para llegar a fin de mes, Kiki aceptó un trabajo de camarera en una cafetería legendaria, conocida por contratar a modelos y actrices. Fue allí donde conoció a una reclutadora, una joven y bella rubia que parecía tener la llave de un futuro mejor. El reclutador quedó cautivado por la belleza de Kiki y no perdió tiempo en acercarse a ella. Vio potencial, una oportunidad para presentar a Kiki a un hombre al que se refirió como su cliente. Este hombre, dijo, tenía vínculos con la industria de la moda y era amigo de supermodelos. Parecía un sueño hecho realidad. Kiki, desesperada por abrirse camino, sopesó sus opciones. No tenía experiencia en masajes, pero el reclutador le aseguró que no importaba. El hombre simplemente tenía preferencia por las chicas jóvenes y guapas. Con su grave situación económica, Kiki vio en ello una oportunidad para que le echaran una mano. Llegó el día de la cita. Kiki se dirigió nerviosa a la dirección facilitada por el reclutador. La asistenta abrió la puerta con una actitud fría y distante. Kiki la siguió hasta un ascensor que subía a la segunda planta. Cuando se abrieron las puertas, entró en un mundo que jamás habría imaginado. Al entrar en la habitación, la inquietud de Kiki fue en aumento. Tenía la sensación de estar atrapada, como si las paredes se cerrasen sobre ella. Y entonces entró Jeffrey Epstein, envuelto en una toalla. Su presencia le produjo escalofríos, pero trató de mantener la compostura. Epstein, aparentemente imperturbable por la gravedad de sus actos, entabló una conversación informal con Kiki. Le preguntó su nombre, de dónde era, como si fuera un día más en la oficina. Pero para Kiki fue un momento de terror, sabiendo lo que le esperaba. Con manos temblorosas, Kiki empezó a masajear a Epstein. Su falta de experiencia era evidente. Sentía que estaba falando, que a él le disgustaría. Pero poco sabía ella. Esto era solo el comienzo de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Las exigencias de Epstein aumentaron rápidamente. Ordenó a Kiki que se desnudara y su miedo se intensificaba a cada momento. Ella obedeció, temblando de terror, mientras su vulnerabilidad quedaba expuesta. Mientras Kiki permanecía allí, vulnerable y expuesta, las verdaderas intenciones de Jeffrey Epstein se hicieron evidentes. Lo que empezó como un masaje aparentemente inocente, se convirtió rápidamente en una horrible agresión. La sonrisa de Epstein hizo que Kiki sintiera escalofríos mientras se deleitaba con el poder que tenía sobre ella. Kiki, temblando de miedo, se sintió violada y aterrorizada. Era su primera experiencia íntima, empañada por la crueldad de un hombre que disfrutaba infligiendo dolor. Sabía que tenía que tomar una decisión: luchar, huir o quedarse paralizada. Después de la agresión, Epstein entregó cruelmente a Kiki $200, como si se tratara de una mera transacción. Salió de la habitación, dejándola sola con el peso de lo que acababa de ocurrir. La criada regresó, la dejó salir, y Kiki tuvo que enfrentarse a la confusión y la incredulidad que la consumían. Abrumada por el trauma sufrido, Kiki buscó a su madre con lágrimas en los ojos. Suplicó a su madre que viniera a rescatarla de esta pesadilla. La que fuera una joven vibrante y esperanzada estaba destrozada, cambiada para siempre por los horrores que había vivido. De vuelta a casa, Kiki luchaba por encontrar consuelo. Las paredes de la casa de su infancia le resultaban asfixiantes, mientras se enfrentaba al hecho de que ya no era la misma persona que se había marchado a Nueva York. Los recuerdos de aquel fatídico día la atormentaban, mientras intentaba atenuar su impacto en su mente. El terapeuta de Kiki le sugirió que ciertos recuerdos podrían resurgir si volvía al lugar donde se había producido el trauma. Así que, con una mezcla de inquietud y determinación, Kiki decidió enfrentarse a sus demonios y volver a visitar la mansión de Epstein. Courtney Wilde. Todo empezó en julio de 2019, cuando Courtney Wilde, superviviente de los abusos de Jeffrey Epstein, recibió una llamada telefónica de su amigo Brad que le cambió la vida. Poco sabía ella que esta llamada marcaría el comienzo de un punto de inflexión largamente esperado en su lucha por la justicia. Courtney recuerda vívidamente el momento en que recibió la noticia. Caminaba por una calle muy transitada, siguiendo con su rutina diaria, cuando sonó su teléfono. Era Brad, con una voz llena de emoción e incredulidad. La primera reacción de Courtney fue una mezcla de sorpresa e incredulidad. La noticia parecía demasiado buena para ser verdad, pero en el fondo sabía que era un momento crucial. El momento que había estado esperando durante años. Para comprender la importancia de esta detención, debemos retroceder en el tiempo. El viaje de Courtney como superviviente de los abusos de Epstein comenzó cuando era solo una niña de 14 años. Epstein atrajo a jóvenes vulnerables a su red de manipulación y explotación. Su lujoso estilo de vida y su influyente círculo le permitieron actuar impunemente durante años. Sin embargo, el reino del terror de Epstein no estuvo exento de escrutinio. En 2008 se enfrentó a cargos por tráfico sexual y abusos, pero un controvertido acuerdo con la fiscalía le permitió librarse de un severo castigo. Durante años, las víctimas de Epstein, incluida Courtney, se sintieron desoídas y desestimadas por el sistema judicial. Pero todo eso cambió en 2019, cuando surgieron nuevas pruebas que reavivaron el caso contra Epstein. Los incesantes esfuerzos de periodistas, supervivientes y fuerzas del orden condujeron finalmente a la detención de Epstein. Las autoridades estaban decididas a garantizar que esta vez se hiciera justicia. Epstein fue detenido y el mundo vio cómo el hombre que había eludido las consecuencias durante tanto tiempo por fin rendía cuentas. A Courtney, ver a Epstein en aquel tribunal le trajo recuerdos de cuando tenía 14 años. Fue un momento que despertó un torbellino de emociones, tanto mentales como emocionales. Pero Courtney ya no era aquella niña. Ahora, a sus 30 años, estaba dispuesta a luchar y asegurarse de que Epstein no volviera a hacer daño a otra persona. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a Epstein durante la vista, Courtney se mantuvo firme y dijo la verdad, negándose a dejarse intimidar por su riqueza y su poder. Sus palabras resonaron en la sala, dejando a Epstein incapaz de enfrentarse a su mirada. En ese momento, Courtney recuperó su poder y se enfrentó a su agresor. El impacto del testimonio de Courtney, junto con las poderosas palabras de otras supervivientes, influyó en la decisión del juez de denegar la libertad bajo fianza a Epstein. Fue un paso crucial para garantizar que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Mientras se llevaban a Epstein, Courtney y las demás supervivientes sintieron una mezcla de emociones: tristeza, rabia y un nuevo sentimiento de esperanza de que esta vez la justicia prevalecería. El viaje de Courtney distaba mucho de haber terminado, pero sabía que mientras los supervivientes siguieran alzando la voz, Epstein no escaparía a las consecuencias de sus atroces crímenes. Amy McClure. Era una tarde soleada en Nueva York cuando McClure se encontró en el opulento entorno de la mansión de Epstein, en Manhattan. Había accedido a darle un masaje, sin ser consciente de las tinieblas que la aguardaban. Al entrar en la lujosa residencia, no sabía que se estaba adentrando en una red de manipulación y abuso. Según Amy McClure, se sintió avergonzado y estúpido, y que él se puso irritado, casi furioso, cuando ella le dijo que tenía 21 años. Le dijo algo así como: «Eres demasiado mayor. Te estás haciendo demasiado mayor para esto. ¿Qué estás haciendo?». La inocencia y la confianza de McClure se hicieron añicos en un instante, cuando quedaron claras las verdaderas intenciones de Epstein. Lo que empezó como un encuentro incómodo se convirtió rápidamente en una pesadilla. McClure recuerda la rápida escalada de la situación, de la incomodidad a la crueldad y finalmente a la violación. El trauma infligido a McClure no se limitó al acto físico de la violación. Las tácticas manipuladoras de Epstein dejaron un impacto duradero en su psique, alterando para siempre el curso de su vida. Pero, ¿por qué McClure decidió guardar silencio durante tanto tiempo? El silencio de McClure nació del miedo, la vergüenza y la creencia de que nunca se haría justicia. No sabía que su historia era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que acabaría sacando a la luz el reino del terror de Epstein. Con el paso de los años, cada vez más víctimas saldrían a la luz, arrojando luz sobre los oscuros secretos ocultos tras la riqueza y el poder de Epstein. La historia de McClure, a pesar de ser una de las acusaciones más antiguas contra Epstein, resultaría ser una pieza crucial del rompecabezas. Las palabras de McClure resuenan en las innumerables víctimas que sufrieron a manos de Epstein. Sus sueños se hicieron añicos y sus vidas quedaron marcadas para siempre. Pero el viaje de McClure no terminó con su silencio. Tomó la decisión de salir de las sombras y buscar justicia. La determinación de McClure de exigir responsabilidades a los cómplices de Epstein es un testimonio de su fuerza y resistencia. Al unirse a la lucha por la justicia, se sitúa al lado de otras supervivientes, exigiendo que se escuchen sus voces. Con esto llegamos al final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.